Saludos. Es Anthony Reddington en un capítulo más de Esperanza Narcisista. En este capítulo he sentido la necesidad de hablar un poquito de mí. Quien habla de ese amor incondicional en este podcast es Anthony Reddington, que apuesta 1000% a la empatía y 1000% a la sanación de cualquier tipo de enfermedad o trastorno de la personalidad. Es Anthony Reddington que ha desafiado, al crear este podcast, a todo lo dicho por los grandes gurús de la psiquiatría a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque Anthony Reddington fue un niño hijo de una madre soltera. Anthony Reddington fue un hijo de un padre que no tuvo la madurez suficiente para enfrentar la vida y hacer una pareja con mi madre. Mi madre, guerrera, incansable, heredé eso de ella, el luchar y luchar y luchar y luchar por lo que quiero, por lo que sueño. A muy temprana edad me dejó a cuidados de mi abuela en la provincia en la cual nací, en mi país. Y mi madre fue a la capital de mi país a trabajar para ayudar a su madre, que era mi abuela, y ayudarme a mí. Mi madre salir de su zona de confort, siendo prácticamente una niña, y abandonada por el amor de su vida, que fue mi padre, se involucró con una persona, la cual conoció entre el área de trabajo de él y de ella, que coincidían en la ruta del trabajo. Resulta que, como todo niño, e incluso uno después de grande, es un poco tedioso aceptarse ciertos cambios. Mi madre, luego que entabló una relación con esa persona, me llevó con ella, y de niño no acepté ese cambio y me devolvieron para la casa de mi abuela. Mi abuela murió en 1990. Fue uno de los golpes más grandes que he recibido en el tiempo que tengo de vida, pues era mi madre, era mi amiga, era mi consejera, era mi todo. Luego de la muerte de mi abuela, mi madre me trasladó a su hogar, el cual ya tenía formado con ese señor. Tuvo una hija con ese señor. Ese señor no venía de una familia con un alto nivel de lo que llamamos educación, pero sí de ciertos valores, porque eso es algo que a través del tiempo he podido notar, que educación convencional, políticamente hablando, y valores humanos son dos cosas muy diferentes. Esa persona era una persona muy recta, porque venía de un hogar muy recto, un padre que tuvo 12 hijos con una misma mujer. Y esa rectitud fue implantándomela a mí y a mi hermana y a mi madre también. Cuando él ya conoció a mi madre ya era, como aquí dice, una mujer. Había ciertos desacuerdos entre ellos, porque igual que en toda pareja, porque venimos, o sea, tú vienes de una cultura, yo vengo de otra, y tenemos que hacer un complemento. Y al ser el señor, ser una persona de pueblo, criado bajo una rectitud muy, muy extrema, así mismo fue criándome a mí y a mi hermana. Le agradezco mucho, le agradezco mucho, porque fue mi figura paterna. Y sí sabía que quien me engendró fue otro hombre, y hacía visitas paulatinamente a casa de mi padre biológico. Pero mi figura paterna era ese señor, el esposo de mi madre. Pero dentro de ese hogar, mi madre me dio lo mejor que pudo darme con la capacidad que tenía en ese momento. Y él también. Y él también. Pero vivíamos en una casa humilde, un hogar humilde, pero éramos una familia hasta cierto punto. Luego, él se fue del país, nos dejó a mi madre y mi hermana aquí en mi país. Se fue a otro país a buscar mejor vida. Y en ese momento, cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. En ese momento empezó mi emancipación, ya que él era la figura paterna a tal nivel de que me hablaba con la mirada. Él no tenía que decirme esto está bien o esto está mal. No, con la mirada ya él me decía eso está bien o eso está mal. Y esa fue la niñez de Anthony Rayton. Fue un niño normal. Mi madre me dio todo lo mejor que ella pudo con la capacidad que tuvo en ese momento. Por eso, luego de mi adultez, le dije, madre, no te preocupes, que yo trataré de enmendar cualquier daño que yo te haya hecho en mi juventud, como cualquier joven rebelde. Porque, como antes dije, al mi padrastro irse del país, empecé a conocer, a expandir mi mente, a tener diferentes tipos de amistades de todo tipo. Empecé a andar con todo tipo de gente, a conocer culturas. Siempre me ha gustado conocer culturas. Desde niño siempre me gustó leer, me gustó escudriñar y ir un poco más allá y no quedarme con lo que simplemente va de boca en boca. Y esa es la historia de Anthony Reddington. Esa es la historia de Anthony Reddington. Este podcast fue creado porque mi madre lo hizo lo mejor que pudo con la capacidad que tuvo en el momento, pero por ciertas actitudes del padre de ella, adoptó ciertos patrones de, vamos a decirlo así, anarquía. Luego de que mi madre dejó la relación con esa persona que me crió hasta cierta edad y él se fue del país, mi madre tuvo varias parejas, ninguna estable. Yo, al mi madre ser mi amiga, mi madre, mi compañera, mi todo, celaba a mi madre cuando veía cualquier tipo de pretendiente, lo veía como una amenaza y hacía lo que tuviera que hacer para espantarlo. Cuando veía que quería aprovecharse de ella, de su falta de amor, por decirlo así. Cosa que yo tal vez no podía suplir porque era su hijo, pero también lo hice lo mejor que pude con la capacidad que tuve en aquel momento. Mi hermana es mi cuerpo, es mi segunda mitad. Siempre ella ha contado con mi apoyo, yo he contado con el apoyo de ella incondicionalmente. Incondicionalmente ella me ha dado su apoyo. Se fue de casa primero que yo con una relación que tuvo, luego con otra y así sucesivamente. Pero hasta cierto punto tuvo un poquito más de independencia que yo siempre estaba con mamá hasta cierta edad. Tal vez este podcast fue creado porque creo en el amor incondicional, creo en romper las cadenas que nos tienen prisioneros. Pues a mis 21 años tuve una relación con una persona. De esa relación nació un bebé y me dije dentro de mí mismo, con esta relación voy a romper las cadenas que se rompieron con mi padre y mi madre y voy a tener una familia exitosa. Y tal vez por mi inmadurez, porque no puedo victimizarme, duré unos 5 años de relación con la persona. Y esos 5 años fueron los 5 años de la miseria más extrema en la cual he podido vivir hasta este momento, el cual les hablo. Todo fue como conspirando para que esa promesa que me hice a mí mismo de unir esa cadena y no romperla, de yo tener una familia exitosa, no se diera. No voy a culpar a la otra persona, mucho menos a mí, sino a las circunstancias del momento, porque los dos lo hicimos de la mejor manera que pudimos hacerlo. ¿Qué sucede luego de esa relación? Cuando por fin conseguí un empleo, para poder sostener mi familia, la cual ya tenía con esa joven y mi niña, me trianguló con otra persona a escondidas. No la culpo, porque estábamos viviendo una miseria extrema. Me trianguló con otra persona, venía haciéndolo ya desde hace meses. Me di cuenta poco a poco me fui dando cuenta. En una ocasión se inventó que estaba enferma y se fue para casa de su madre para que la cuide, ya que yo, por el trabajo que tenía, no podía atenderla 24/7. Y aprovechó la ocasión y consolidó la relación que ya venía sembrando con la otra persona. Me di cuenta porque al revisar luego las redes sociales, cuando iba a visitarla, me encontraba con esa otra persona en casa de ella y de su madre. Ella al principio me lo negó todo, pero la intuición es la intuición y es la primera que te habla. Están así que no sé cuáles sean sus creencias, pero un día salí del trabajo y, como de costumbre, fui al gimnasio. Estando haciendo ejercicio en el gimnasio, algo me dijo: ve a casa de fulana y verás con lo que te vas a encontrar. Y prendí mi moto, todo sudado, saliendo del gimnasio, y me topé esa persona en la casa. Ella dijo: vete. Me alegó que era un amigo de la madre. Pero luego, en otra ocasión, me pasó igual. Salí del trabajo temprano, llegué allá a su casa y me encuentro con la persona y le digo: ¿y este muchacho qué hace aquí? Él me dice: soy su novio. Y yo le dije: soy su marido. Y ella le dijo: vete. Nuevamente. Y ahí se cayó el velo de la mentira de la cual ella estaba guardando, porque aún ella estaba en su casa y yo en la mía, seguíamos teniendo relaciones y nos seguíamos tratando como si no hubiese pasado nada, y esperaba que volviese. Luego de ahí entré en una gran depresión. Puedo decirle que la depresión más grande de mi vida, luego de la depresión de mis 5 años cuando murió mi abuela. Tuve una que otra noviecita que sí estremecen los sentimientos del ser humano, pero esa relación me dejó muy, muy traumatizado, porque quería romper la cadena del desamor y de la falta de familia que hubo en mi hogar. Esto es Anthony Radington en Esperanza Narcisista, y esta es mi historia. Entonces, luego de esa relación, por despecho, se puede decir, me involucré con otra persona rápidamente para no sentir el dolor, para evadir el dolor de la ruptura y no pasar por el famoso duelo post-ruptura. Esa persona era una persona ninfómana, venía de la prostitución, de la calle, manipuladora full y alcohólica, y me hizo vivir muchas situaciones, todo lo contrario a lo que viví con mi pareja anterior. Y fue una relación efímera, pero aprendí mucho de ella. Y luego de que di fin a esa relación con esa persona duré unos 3, 6 meses. 3 meses viviendo con ella y luego 6 meses entre ella iba a mi casa y teníamos relaciones y no. Luego de ahí fue que vino el duelo de mi relación anterior. Y sentí como si fuese una daga. Lo que han pasado por estas situaciones lo pueden sentir. Ustedes los enfermos, narcisistas, psicópatas, maquiavélicos, escuchen los sentimientos de un ser humano. Si el que se identifique, que se identifique. Y entonces en ese momento fue que sentí el duelo de la ruptura de mi primera relación. Y duré unos 6, 8 meses en ese duelo. Todo lo material que tenía lo perdí, perdí empleo, perdí todo. La depresión me llevó a un límite que no me conocía ni yo mismo. Solamente pensaba en cómo reanudar esa relación. Pero ya era demasiado tarde. Los lazos que la otra persona había creado con esa otra persona ya eran demasiado fuertes. Y fue a tal grado que yo investigué el teléfono de la persona y le dije, hermano, es mi familia, por favor, no lo hagas. Y él me dijo, ella me dijo que no tenía a nadie. Luego de que sané y pasaron los años, yo le comenté eso a esa persona, pues tenemos una niña en común. Y me dijo, yo estuve ahí cuando tú lo llamaste. Y le dije que todo era mentira. Él estaba llorando por lo que tú le dijiste. Y yo le dije que todo era mentira. Para que veamos cómo es el ser humano. Luego lo superé. Duré 3 años sin tener relaciones sexuales con ninguna mujer. Increíble, pero cierto. Duré 3 años en ese duelo y sin tener relaciones sexuales con nadie. Me aparté de lo que es el mundo tal cual como lo conocemos y fui enfocándome en mí, en mi carrera y en todo lo demás. Pasé por la miseria extrema, como les dije, me sacaron del apartamento donde vivía por falta de pago, porque no tenía empleo. Y cuando pensé que todo estaba perdido, salí del túnel y empecé a conseguir trabajo, buenos trabajos dentro de la industria de la música, buenos empleos, buenas posiciones. Empecé a devengar buenas sumas de dinero y mi vida dio un giro de 360 grados. Luego de esos 3 años sin tener relaciones sexuales, empecé a tener relaciones sexuales desenfrenadamente, conociendo una hoy, otra mañana, relaciones sexuales sin ningún tipo de apego, hasta que conocí a una persona. Y desde el primer momento que la conocí, supe que ella era para mí. Y yo para ella. Pero que el camino no iba a ser fácil. Eso fue hace unos 4 años. Y para no cansar la historia, hasta el día de hoy estoy trabajando en armonizar esa relación con esa persona. En ese tiempo que fui de relación en relación, conocí muchas, 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 muchas personas. Y ahí en todo ese trayecto, desde el 2015 hasta ahora, la fecha 2020, 2019 fue que conocí sobre el trastorno de personalidad por ciertas personas cercanas a mí que no las voy a identificar para cuidar el anonimato. Y al cabo de un año precisamente de yo estudiar sobre la enfermedad, los patrones de conducta y todo lo que tiene que ver con el narcisismo, maquiavelismo y esas enfermedades patológicas de personalidad, inició este podcast Esperanza Narcisista para enseñarle tanto a los que se dicen ser víctimas del abuso como a los que padecen la enfermedad de que sí, el amor existe, de que sí puede haber una reciprocidad, de que sí se pueden romper las cadenas que nos hacen prisioneros, de que el camino corto y ancho nunca nos va a llevar a la felicidad y a la plenitud. Como antes dicho, tengo 4 años sembrando y tratando de llevar esa relación con la persona que les comenté anteriormente, que conocí hace 4 años, y no ha sido un camino de felicidad plena. Ha sido un camino de rosas y espinas, de montañas rusas emocionales, un camino de risas y llantos, de victorias y también de derrotas. Porque esto es tanto para los que se dicen ser víctimas como para ustedes que sufren de la enfermedad. Si tal vez tu abuelo, tu abuela, tu tatarabuelo, tu padre, tu madre, nos hubiesen plantado a decir, esta es mi pareja y con esta es que voy a ser mi familia, ustedes tal vez no estuviesen escuchando este podcast. Está bien visto para las personas el día de hoy de que, te fallé, me voy de la casa, terminamos. O me fallaste, te eché el zafacón, me busco otra persona. Está bien visto, pero no es correcto. ¿Dónde está el luchar por lo que quieres? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el amor? Y el amor es la clave de toda la felicidad y la plenitud. Este ha sido un capítulo más de Esperanza Narcisista. Soy Anthony Reddington. Espero que sean realmente muy felices y recuerden que ser el mejor no es una opción, es tu obligación. Esto es parte de mi historia. Un abrazo a todos.